Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política.
Para toda la gente de Uniradio, estamos aquí como cada viernes, hoy 24 de mayo, pasaditos de las 18:30, con un programa muy lindo. Me acompañan Fernán.
Buenos días a todos y todas.
Evelyn y Claudia.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Y bueno, estamos haciendo este nuevo programa de Ni Más Ni Menos, el programa que Cotidiano Mujer y pasantes avanzados de la UDELAR en Ciencia Política, y tenemos este año Ciencias Sociales con Fernán, hacemos para hacer un análisis de la actualidad, de la política en su sentido más amplio con perspectiva de género. Hoy tenemos un programón que va a liderar Claudia con un tema que preparó y que te invito ahora a compartir entonces.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hoy elegimos el tema del parto humanizado porque en la semana del 13 al 20 de mayo se celebró la Semana Mundial del Parto Respetado. Y el lema de este año era: el poder de parir está en vos, pero también en signos de interrogación, si el poder de parir está en cada una de nosotras. Y bueno, en realidad el lema invita a reflexionar sobre el respeto de la fisiología del nacimiento, sobre los derechos de las madres y de los bebés en ese momento tan importante. Y bueno, la idea es contar un poco sobre
los derechos sexuales en el marco del parto, digamos.
Sobre los derechos sexuales de la mujer en el marco del parto y el nacimiento del bebé. Y bueno, el parto es un acto sexual y es un acto absolutamente natural y fisiológico donde nuestros cuerpos, los de las mujeres, pueden parir. Pero más allá de eso, también es cierto que estamos atravesados por lo que es lo cultural, lo personal, lo emocional, los mandatos, los miedos que tenemos en todos esos 9 meses de embarazo. Y que por todas esas cuestiones que nos atraviesan a la hora de parir, sigue también prevaleciendo en lo que es el sistema médico imperante, el hegemónico, que está basado en la tecnologización y patologización del parto, interrumpiendo y silenciando las voces de las mujeres en ese momento tan importante, en nuestros deseos, en nuestras elecciones y en nuestro poder.
Es importante tener esta discusión también en el contexto de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, porque como concepto no tuvieron tanto desarrollo a lo largo de la historia como, por ejemplo, los derechos políticos o sociales. Bueno, los sociales que en las últimas décadas han tenido un gran desarrollo. Hay declaraciones en el Cairo y en Beijing en los 90 con respecto a los derechos sexuales, pero no hay una normativa internacional con respecto a esos derechos. Entonces, digamos que esto influencia mucho la manera la forma que toman, digamos, el parto y las prácticas medicinales dentro de los hospitales.
El enfoque del parto humanizado trata de respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de decidir sobre su cuerpo, saber qué se le va a hacer, decidir en qué momento, en qué lugar y con quién quiere tener su parto y quién la acompaña en ese momento. La idea de este programa hoy es empezar con unos testimonios que se presentan en el trabajo que realiza Natalia Magnone, Derechos Sexuales y Reproductivos en Tensión, Intervencionismo y Violencia Obstétrica, que cita de septiembre de 2011. Y bueno,
también habías traído algo de música para compartir y para introducirnos un poco al ambiente de los testimonios, que desde ya les advierto que son muy impactantes, porque nadie se imagina que las mujeres podemos sufrir tanto y ser tan maltratadas por el sistema y las personas que nos tienen que asistir en el parto. Uno sabe que el parto es doloroso, pero hay una violencia obstétrica, como bien decía Claudia, que es a nivel físico, psíquico, y que realmente nos deja muy mal y que es absolutamente evitable. O sea que prepárense, vamos a escuchar un pedacito nomás de Snatam Kaur, un artista de Nuevo México, que trae un mantra para que respiremos hondo y hagamos frente a la parte fea de esta historia también.
Me imaginé que iba a vivir todo lo que no quería vivir, excepto que naciera mi hijo. Generalmente tengo un umbral de dolor bastante alto. No tomo aspirina, respiro, inhalo, exhalo, hago yoga. Y de un momento para otro me dijeron, no podés gritar así. Me dieron un calmante, me rompieron la bolsa. Me sentí que mi cuerpo no era más mi cuerpo. El tipo venía, me metía la mano. En un momento vino y le dije, esperá que voy a respirar. Cerré las piernas. Mujer que parió el mutualista.
¿Cómo te sentiste en tu primer parto? Fue horrible, porque cuando llegué al Pereira, después de pasar horas sufriendo, me provocaron el parto. Me pusieron suero para dilatar y me rompieron bolsa. ¿Te preguntaron para romperte la bolsa? No, solo sentí que me mojé. Cuando me llevaron a la sala de parto, ya estaba con la cabeza afuera. Y cuando vino, me llamaron al camillero. Me dijeron, no hagas fuerza, pero ya no aguantás. Y me decían, pará, aguantá. Me subieron para arriba de la sala y me hicieron apretar las piernas. Y no quería porque sentía que la cabecita de bebé estaba ahí. Cuando estábamos en la sala de preparto, vino una partera y me la apretó para arriba. Dicen que por miedo a que se fuera a caer. Me dolían hasta las costillas. Al empujarme era para arriba y después volver a salir, salió sin líquido y me desgarró. ¿Qué le cambiarías a tu primer parto? El trato. No sé si todas esas personas, el trato de las más de las que son asquerosas. Tiene que estar en el momento de una. Ellas piensan que porque te gustó ponerla, ahora tenés que aguantarte. Y no es así, porque es doloroso. Capaz que no tienen hijos y no lo saben. Otra hermana mía le pasó lo mismo. Cuando nació estaba mal. Ella se quejaba mucho en el trabajo de parto y le dijeron, tuviste 9 y ahora venís a hacer una bulla por uno más. Cuando nació estaba mal y le dijeron, no te asustes que vamos a ver si lo reanimamos. Mujer que parió en salud pública.
Bueno, estos son dos de los testimonios que habíamos elegido y para que resonara y que se visualizara lo que a veces uno naturaliza en ese momento, ¿no? Lo más importante es que el bebé nació bien y bueno, lo que yo sufrí no importa, pero en realidad se invisibiliza lo que es la violencia obstétrica, que está también enmarcado dentro de un modelo de atención de salud que está enfocado, el modelo tecnocrático que está enfocado a la patologización del parto y a la tecnologización del parto, ¿no?
Esa patologización es como tratarlo como una enfermedad.
Tratarlo como una enfermedad y tratar de corregir lo que está defectuoso o está mal en realidad. Uh-huh. Y sin embargo, el parto es un proceso natural que no tiene ninguna contraindicación, ¿no? Como que es algo natural que se va dando
a su propio tiempo.
A su propio tiempo. Claro. Y lo que busca acelerar este paradigma tecnocrático es el nacimiento, incidiendo, interviniendo de forma continuamente, ¿no? Claro.
Bueno, muchos de los testimonios que vimos en realidad apuntaban a eso, ¿no? A contar lo que había sido su experiencia y casi ninguna hablaba de una experiencia positiva, ¿no? Y bueno, y hablaban de cómo las esta mecanización de la atención, ya sea en salud pública o en instituciones privadas de salud, habían generado de este hecho, que es un acto biológico, natural, como dice Claudia, algo a veces hasta traumático, ¿no? Bueno, es verdad que en la sociedad o las culturas en general no tienen una única forma de parto, o sea, podemos concebir distintas maneras de dar a luz, pero sí es cierto que se ha dado una estructura que no ha favorecido a la mujer en absoluto, ¿verdad? Los médicos a veces, o las parteras, o los profesionales que se encargan de traer al mundo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, priorizan muchas veces lo legal, lo médico, la protección, más que, bueno, otras situaciones que en la normativa los derechos sexuales y reproductivos están contemplados, ¿no? Las instituciones deben ayornarse a las normas y deben respetar nuestros derechos como mujeres y como madres también, ¿no?
¿Cuál es el marco jurídico de esto que estamos hablando? ¿Ya las mencionamos, las leyes?
No, la ley es la 18.426, que es en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y también está la ley de acompañamiento en el parto, que es la 17.386. Uh-huh. Ese es el marco legal.
También es cierto que en este marco de políticas públicas a favor de la mujer, los últimos gobiernos han creado diferentes normas que por supuesto están a favor del disfrute o del goce pleno de la sexualidad, como por ejemplo la del IBE, la ley 18.987, la de reproducción humana asistida, la ley 19.167.
Perdón, IBE es la interrupción
voluntaria del embarazo, que en realidad en su inicio estaba dentro de la ley. Uh-huh. 18.426, pero el presidente Vázquez la vetó y después se volvió a en el 2012.
Y ahora hay que defenderla, porque también hay voces, en este año electoral hay voces que están haciendo campaña como por retroceder en la agenda de derechos, que es otro tema también que se va a ir tratando en otro
viernes. Siempre, más allá del modelo de atención, se sigue el tecnocrático, que es controlar, intervenir y modificar el proceso, ¿no? En tomar las decisiones por la mujer. Y continuando con el tema, la idea del tema del intervencionismo que padece todo el tema del proceso del parto, si bien Uruguay goza en comparación a Latinoamérica de acceso y cobertura en el sistema de salud, hay ciertos procedimientos que son invasivos y que se pueden tomar como violencia obstétrica, como las cesáreas innecesarias, que si bien la Organización Mundial de la Salud recomienda entre un 15 y un 20% de cesáreas que son necesarias, que son, porque a veces hay casos que no lo requieren.
Claro, salva vidas, no salva hay que demonizarla, vidas, pero no se puede abusar.
No se puede abusar. En Uruguay, en 2017 ascendía a un 43% de cesáreas.
Es altísimo, ¿no?
Es altísimo.
¿Cuánto dijiste que recomendaba la OMS?
De 15 a 20%.
Claro. ¿Y en Uruguay también hay diferencia entre centros públicos y privados?
En los centros privados aumenta a un 50% de cesáreas en la totalidad de partos, y en las públicas un 32%.
Bien, vamos a un pequeño corte y seguimos hablando con Claudia, Evelyn y Fernán de Parto Humanizado y Violencia Obstétrica.
Instagram, Uniradio Udelar. Celebrando su quinto aniversario, la percutería presenta Ritual. Sábado 25 de mayo a las 21 horas en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre. La percutería, 5 años.
Universidad de la República.
Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Para leer las columnas, visita cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
tenemos al aire aquí en vivo desde Uniradio, hablando de parto humanizado y violencia obstétrica, porque fue la semana del parto humanizado, ¿no? Del 13 al...
La Semana Mundial por el Parto Respetado.
Del 13 al 20. Y el 5 de mayo vi que también había sido el Día Internacional de la Partera, que la partera juega un rol muy importante también. No nos va a dar tiempo ahora a desplayarnos, simplemente comentarles que Elvira Lutz escribió un libro que se llama Provocaciones de una partera, pasado, presente y futuro, parteras, partos y algo más. Lo publicó en el 2017 y tiene ahí la visión de parto humanizado desde el lugar de la partera. Pero bueno, acá la seguimos porque se ha investigado mucho y Fernán, nos ibas a comentar sobre...
Con respecto a la violencia obstétrica. Bien. Una cosa importante que resalta Magnone, que fue la autora que mencionamos al principio del programa, dice que la violencia obstétrica en el contexto de parto es tanto como una forma de violencia institucional como violencia de género, y que responde a una estructura bastante asimétrica, fuertemente asimétrica de poder en los hospitales, que hace que se naturalice la violencia en contexto de asistencia médica y crea en las mujeres como una sensación de falta de control sobre el cuerpo, que puede ser como objeto de manipulación sin una forma de restricción personal. Por lo tanto, a la hora de evaluar las prácticas medicinales con respecto al parto, se debe tener en cuenta el efecto que tienen las dinámicas de poder entre pacientes y médicos y qué efecto tienen en la percepción que las pacientes tienen sobre su cuerpo. Como digamos, o sea, considerar elementos sociales dentro de lo que es el parto.
Claro, y que las mujeres estemos concienciadas e informadas a la hora de parir y bien asesoradas. Generalmente se recomienda que estemos acompañadas por un ser cercano, alguien querido, la pareja, la madre, la amiga, para que ese momento tan especial en el cual somos tan vulnerables, pero no por infantilizarnos, sino porque estamos poniendo toda nuestra energía en parir un hijo, que no es un hecho menor. Y bueno...
Sí, y también, como decía Fernán, en tratar de visibilizar lo que es la violencia. A veces se naturaliza, yo ya lo dije hace un rato al principio del programa, uno a veces dice, bueno, tal bebé está bien, pero también hay violencia obstétrica física, cuando nos hacen prácticas invasivas, cuando nos suministran una medicación sin notificarnos. Está la episiotomía, que también es otro procedimiento que se puede caratular como violencia obstétrica, porque la Organización Mundial de la Salud la recomienda entre un 10 y un 15%, y se están haciendo en más de los 50% de los partos.
Claro, eso es algo como que
se rutiniza una práctica que no es necesaria.
Claro, que tendría que ser excepcional.
Suministrar medicación, muchas veces se suministra lo que es la oxitocina para acelerar el proceso de parto, se rompe la bolsa sin avisarle a la futura mamá.
Claro, yo he escuchado historias de partos que son acelerados porque el médico o la médica tiene ese horario disponible y luego se tiene que ir o no puede venir, lo que sea, entonces se ajusta, en vez de ser que el médico se adapta
al proceso
natural del parto, es viceversa, y esto es solo el mundo al revés, ¿no?
Y después lo que también es la violencia obstétrica psíquica, que en realidad es lo que incluye el trato deshumanizado, ¿no? Cómo le hablamos, la discriminación, la humillación, de no informarle lo que se le está realizando, cómo está yendo el proceso.
Claro.
Eso es lo que básicamente se le caracteriza como una violencia psíquica.
¿Y qué se ha hecho para remediar todo esto? Porque visibilizarlo es un primer paso, e investigar, como ha hecho Estela Magnone, Elvira Lutz y otras tantas compañeras, es otro. Pero también, Claudia, habías investigado de que hay manuales, hay información, hay cada vez como que se está trabajando más en capacitar, ¿no?
En realidad, también primero hay una reacción y bueno, al modelo tecnocrático, y se ofrece uno de parto humanizado, de humanización del parto y del nacimiento, donde se trata de exponer de que el parto es un proceso natural, que el control lo tenga la mujer, ¿no? El poder lo tiene la mujer. Y bueno, en Uruguay el Ministerio de Salud Pública publicó un manual de recomendaciones para la atención de la mujer en el proceso del embarazo, el parto y el puerperio, cuyas recomendaciones continúan vigentes. Lo que hacía falta era recomendaciones y guías para el personal de salud. ¿Cómo debía manejarse el personal de salud en ese momento? Eso fue el año pasado, en el 2018, y se publicaron esas recomendaciones, en que lo llamativo era como un sí se puede hacer y un no se puede hacer. Cosas que en realidad, si lo lees, no era necesario como especificarlas, ¿no? Si te parece, leo algunas.
Bueno, estamos con poquito tiempo, entonces sería bueno darle a las y los oyentes el recurso de dónde lo pueden ir a buscar para mirarlo si les interesa. También esto va a estar colgado próximamente en el sitio web de cotidianomujer.org.uy, y ahí va a estar la columna de Claudia con mucha más información de la que pudimos compartir hoy. Y podemos poner, si te parece, un link a este recurso y a otros que hayas encontrado interesantes. Igual tenemos tiempo de comentar dos o tres cositas para que te hayan llamado la atención sobre ese manual. O sobre esas recomendaciones.
Sí, bueno, se recomienda, el no decolamiento de la membrana, o no romper la bolsa, no limitar los movimientos de la embarazada en el momento de no monitorizar, porque generalmente cuando estás en trabajo de parto te ponen un monitor que te lo atan y es terriblemente doloroso, claro. Más las contracciones. No poner como rutina las vías, que cuando llegas automáticamente la ponen.
Uh-huh. Hay algo que igual es una curiosidad para quienes no estén tan familiarizados con partos, que es que las mujeres paren más cómodamente el movimiento de pie o en cuclillas, son las formas más naturales.
Bueno, hay una también que lo podemos agregar en los links de interés, el plan piloto que hay en Yun, en el hospital de Yun, del parto vertical
en Río Negro,
como más enfocado al parto humanizado. Uh-huh. Y bueno, también el plan de parto, que son como las recomendaciones que sí el personal de salud tiene que recibir y cumplir si la mamá presenta un plan de parto, qué es lo que quiere que me, ¿no? Como si no quiero que la analgesia. Uh-huh.
La epidural, ¿no?
La epidural.
Ahí está, que a veces ponen que es ya muy doloroso ponerla y,
sí.
Y bueno, no siempre es adecuado.
Respetar la elección también de la forma de parir, sí, porque generalmente vas horizontal porque es la posición del médico,
claro.
¿No?
Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando, igual quedan cosas pendientes, pero podemos leerlas luego en la columna de Claudia o seguirlas comentando los próximos viernes, que en realidad ya tenemos un calendario más o menos armado de quiénes van a estar presentando temas el viernes que viene. Y Fernán, no sé si querés hacer a modo de titular, ¿con qué nos venimos el
viernes? Bueno, yo pensaba hablar sobre temática de género dentro de lo que es el sindicalismo. No tengo nada tan concreto todavía, pero voy a andar sobre ese tema.
Ahí está. ¿Por qué es interesante ver el género en el sindicalismo?
Porque por lo general las temáticas de género hoy en día se está avanzando con respecto a eso, pero no han tenido mucho espacio dentro de lo que es el sindicalismo. Siempre se han dejado de lado y se ha visto el sindicalismo y la movilización obrera más como algo totalmente masculino.
Claro. Bueno, la dejamos picando ahí. Habrá gente que esté a favor, gente que esté no tan a favor, pero Fernán nos va a preparar el tema y lo vamos a estar comentando también aquí. Claudia, ¿te quedaba algo por comentar o Evelyn?
No, agradecerles a la audiencia.
Invitarlos a leer el artículo que va a hacer Claudia, porque bueno, también es parte de empezar a tomar esa responsabilidad como mujer, como la familia que acompaña también, y bueno, hacernos respetar. Uh-huh. Es un, como dijimos, tenemos derechos y bueno, nada, no naturalizar la violencia para que no se incorpore a la sociedad y sigamos trasladando esto hacia las generaciones futuras.
Claro. Hay que decir que la columna está en proceso porque se hace después de cada programa, elaboran la columna, cada uno del tema que presentó. Entonces, en un par de semanitas lo reiteraremos aquí, la vamos a tener online. Y ya sí, para ir terminando, Claudia tenía una información de agenda para el próximo martes que está muy recomendable sobre este tema.
Sí, el martes 28 de mayo a las 18:30 horas en la Sala Julio Castro de la Biblioteca Nacional, con entrada libre, un conversatorio sobre violencia obstétrica en el marco por el Día de la Salud de las Mujeres. Y bueno, van a ir representantes del Ministerio de Salud Pública y
parteras y gente vinculada al tema. Así que están todos invitadas, invitados. Nosotros nos despedimos y dejamos paso a las mundialas, que vienen a hablarles de todo el fútbol femenino.
Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.